Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a la espera de lo que salga de la reunión del presidente catalán, Pere Aragonès, con el secretario general de Junts, Jordi Turull. ¿Te acuerdas de Rull y Turull? Pues mira, reaparece. La principal pregunta que nos hacemos es si se va a romper el gobierno de coalición. Hasta ahora sabemos que Junts ha lanzado un comunicado en el que subrayan que sus consellers avalan la cuestión de confianza. Fuentes de presidencia, o sea, de Aragonès, Esquerra, lo niegan, dicen que no han expresado su posición con claridad. En fin, no se aclaran ni después de reunirse. Me quiero detener un momento en el huracán, en el Caribe, huracán Ian, que ha dejado terribles consecuencias en Cuba, y ojito a lo que se prevé para Estados Unidos. Da muchísimo miedo. Casas destrozadas, locales inundados. La situación es tan grave que las autoridades han informado de la muerte de dos personas en Cuba. Imagínate, prepárate cuál sea la verdad. Una mujer a la que se derrumbó una pared de casa y un hombre al que se le vino encima literalmente el techo. La isla se ha quedado sin luz, están a oscuras por completo, lo que le faltaban. Ian está afectando a un país que ya de por sí tiene muchísimos problemas. Aquí no acaba la cosa, porque hace unos minutos ha tocado Florida con vientos de 240 kilómetros hora. Allí ya han sido evacuadas más de 2,5 millones de personas. Lo peor está por llegar, pero hasta ahora las autoridades buscan al menos a 23 migrantes cubanos desaparecidos tras el naufragio de su barcaza. Cuatro de sus compañeros lograron nadar hasta la orilla, pero los demás, te puedes imaginar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la amenaza es real, que es increíblemente peligrosa, que tienen que estar preparados. De hecho, algunas autoridades locales han pedido a la población que recen por los que han preferido quedarse en casa. Los ciudadanos ya se están preparando para lo que viene, tienen experiencia, pero escucha a Santiago.
En casa hemos puesto diferentes costales con arena para evitar de que el agua pueda llegar y pues inundar dentro de las casas. También hemos hecho suministros de diferentes víveres enlatados y agua y diferentes implementos que se necesiten en la casa, porque realmente no vamos a ver después del huracán cuánto tiempo podamos volver a de pronto comprar o salir a las calles.
Nos vamos a Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Minuto y resultado, ¿qué se prevé?
Pues el huracán Ian tocaba tierra como un huracán de categoría 4, recordemos, 5 es lo máximo, hace menos de una hora, en la península de Florida, en su costa oeste, desde el Golfo de México, con vientos de más de 240 kilómetros por hora, fuertes vientos, mucha lluvia, y lo que más preocupa a las autoridades, marejadas, incremento del nivel del agua del mar por encima de 5 metros en muchos lugares, incrementos que van a provocar numerosos daños en ciudades como Tampa o como Fort Myers. En esas zonas ya es tarde para evacuar, más de 2,5 millones de personas estaban bajo la orden de evacuar. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que ya no salgan de sus hogares, que permanezcan en sus hogares, y va a ser, Ángel, una noche muy larga en Florida durante las próximas horas.
¿Qué te iba a decir, Juan? Hace poco ha habido rueda de prensa en la Casa Blanca. ¿Qué se ha dicho en esa comparecencia?
Pues que el presidente está en contacto directo con el gobernador de Florida, también con los alcaldes de las principales ciudades que se van a ver afectadas, que se están viendo ya afectadas. La ayuda federal está ya preparada, camiones con agua potable, alimentos y combustible preparados en los estados cercanos. Mañana el presidente visitará la sede de Protección Civil aquí en Washington para recibir los últimos datos sobre los daños provocados por el huracán. Y como te digo, va a ser una noche muy larga prácticamente en toda la península de Florida. El gobernador Ron DeSantis afirmaba que el huracán va a atravesar toda la península de oeste a este y que no dejará el estado hasta la mañana de mañana.
The storm is expected to move across central Florida and exit Daytona Beach sometime.
En algún momento del día de mañana, decía el gobernador, el huracán va a abandonar Florida por Daytona Beach, pero estamos viendo también en todo el estado advertencias de posibles tornados, lejos incluso de donde está entrando el huracán, aunque no se viva en el camino que sigue o que va a seguir el huracán, insistía el gobernador de Florida. Hay que estar muy atentos a los anuncios de tornados.
Pues estaremos muy atentos a todo lo que nos cuentes también. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Oye, ¿qué es más coñazo, escribir un libro o venderlo?
Pero muchísimo más venderlo. Escribir un libro es un... Bueno, este libro que he escrito es complicado, porque son muchos años, es mucha materia.
Espera, déjame.
Pero no, ¿qué decir? ¿Pero venderlo? Venderlo, tú no sabes lo que es.
La foto del Palas. El socialismo de Felipe a Pedro y viceversa. Lo firma Fernando Jauregui, lo edita La Esfera. ¿De qué va?
Bueno, la foto del Palas es la que se hicieron Felipe González y Guerra hace exactamente 40 años, bueno, el 28 de octubre se cumplen los 40 años, después de la victoria electoral. Y ahí es donde cambió un poco España, bastante, cambió mucho España. Sí, fue el momento en que realmente cambió España. Y bueno, y a partir de ahí yo me he dedicado a historiar críticamente, esa es verdad, los tres gobiernos socialistas, que es lo que ha pasado aquí, que es mucho.
Te paso la pelota, Nekane.
Vamos con esa foto de la que hablabais. Están a punto de cumplirse 40 años de esa imagen que es parte ya de la historia de nuestro país. Fue el 28 de octubre de 1982 en el Hotel Palace, como decía Jauregui. En uno de los balcones, Felipe González y Alfonso Guerra celebran la primera victoria del PSOE en la democracia con un resultado que aún nadie ha conseguido igualar tras obtener un total de 202 diputados.
De acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Desde ese momento hemos vivido prácticamente de todo. Ese día supuso un cambio para muchos que veían a un partido como el PSOE como uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo la transición. Tras ese momento hemos visto liderar a los socialistas figuras como Almunia, Rubalcaba o Zapatero. Todo hasta llegar al actual líder, a Pedro Sánchez.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. También se ha demostrado que esta es una gran democracia en defensa de su futuro, en defensa de los derechos y las libertades que durante estos...
Y presente en todos esos momentos, en los más importantes en estos 40 años de socialismo, ha estado, como decimos, Fernando Jauregui, a través de ese libro en el que repasa la historia y los retos del PSOE. Y para ello ha hablado con hasta 120 personas de las últimas décadas del socialismo. Recordamos, el libro se llama La foto del Palas, su editorial La Esfera de los Libros.
Alguien me decía por línea interna ahora mismo, degenerando... ¿O no?
Hombre, ahora estamos en la política de la confrontación. Y la política de la confrontación es mala. Dividir el país en ricos y pobres es un error. Considerar enemigos a los poderosos, sobre todo siendo el hombre más poderoso de España, es un error. Aquí se cometen muchísimos errores de comunicación, de concepto, de táctica y de estrategia. Felipe González, la gran ventaja que tuvo y su gran mérito fue que cambió España sin que se notase, sin alaraca, sin ruidos. Las mayores confrontaciones que tuvo Felipe González fueron con su propio partido.
Y con el vicepresidente.
Por eso te digo, con su propio partido. con su propio partido y con el sindicato, con Nicolás Redondo. Y ahora, pues la verdad es que el partido no tiene un número dos, el PSOE no tiene un número dos. Es un
María
partido.
Jesús Montero, no, orgánicamente.
No, María, pero en fin, tú y yo sabemos que María Jesús Montero no sería nunca la sucesora de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora mismo no tiene un sucesor. Saldrá porque el Partido Socialista es un partido grande, es un partido importante, no cabe duda, y bueno, pues saldrá como salió Zapatero, que salió de la nada, no se le conocía. Vamos, ya Zapatero lo conocía, que jugaba al MUS.
No, y aquella tercera vía con Caldera, con Trini Jiménez, bueno, pero eso con Álvaro Cuesta, y él era aquella tercera vía.
Él lideró aquella tercera vía, sí. Pero no era el líder. Decidieron que era el líder. Y esto, la tercera vía nació en tomando café en casa de Trini Jiménez. Esta es la verdad.
Sí, sí.
Eran un grupo de diputados que dijeron, no, pero oye, que estamos aquí, que nos vamos a pegar la gran galleta. Pero es exactamente lo que pasó con Pedro Sánchez también. Pedro Sánchez, al final, fue una serie de gente que de pronto decidieron potenciarle pero era, yo le conocía a Pedro Sánchez. ¿Yo? Y yo creo que tú también le conocíamos mucho, de la televisión, le y el Carmelo.
Le llevábamos a la tele a la 10, ¿os acordáis?
Aquella
que los miércoles juntábamos a dos tertulianos jóvenes, uno del PP y uno del PSOE. El PP mandaba a un tal Juanma Moreno Bonilla,
sí,
¿recordás?
Sí, señor.
Y Pepe Blanco mandaba a un concejal de Madrid que iba en las listas de salida, que no salía, que tal, que cual, que sustituyó a Narbona, que sustituyó... Que era Pedro Sánchez.
Era Pedro Sánchez, efectivamente. O sea, y a mí me...
Que ahí estábamos los tres también.
Eso es.
Yo ahí conocí.
En esa y en otras televisiones, en BOTV también estaba.
Y a Moreno Bonilla, ahí le conocí también. Desde entonces trabamos incluso una buena amistad.
Pero fíjate que... Cometí entonces el error de llevaros a la tertulia y lo sigo manteniendo.
Sí, sí, es que...
Más acojonante que
lo de Pedro. No me olvidaré nunca que una víspera de Nochevieja me echaste allí a uvazos.
Pero a tirarnos
hacíamos unas cosas de locos.
En mitad del programa nos tirábamos uvas.
Bueno, tú me tirabas a mí, perdona. Yo soy pacifista.
O sea, me acuerdo de eso, exactamente.
Me tirabas las uvas. No, pero quiero decir que a mí lo que me sorprendió, perdona, era en aquellas tertulias, era la... En fin, la falta de profundidad, debo decirlo, del tertuliano Sánchez, que y sin embargo con muy buenas maneras siempre, y luego la moderación. Era una persona...
Absolutamente.
Era más bien de derechas. Pedro Sánchez, ahora dirán lo que quieran, pero era más bien de derechas. En economía dejaba sorprendidos a sus interlocutores, a Jordi Sevilla, por ejemplo, a Miguel Sebastián. Los dejaba, era como ellos, es decir, era muy, muy moderado, mucho. Sí,
muy moderado, y además lo decía y lo expresaba y nos lo decía a los periodistas. Es decir, sabes que yo soy una persona moderada, un socialdemócrata, ¿no? La verdad es que las circunstancias que se han encontrado y que aparecen en tu libro, estos últimos dirigentes del PSOE no tienen nada que ver con la de la foto del octubre del 82, ¿no? Aquello, lo recordarás, Fernando... fue una explosión de ilusión. ¿Por qué? Porque era el cambio, pero era el cambio después de 50 años de gobernar la derecha, primero la derecha dictatorial.
Pues no comparé.
Primero la derecha dictatorial y luego la derecha democrática, eso es lo que he tratado de decir, pero la derecha, en definitiva. Y era como la prueba de fuego que tenía que hacer España para certificar que realmente vivía en régimen ya democrático.
Pero yo he oído, Carmelo, que Felipe González, su llegada asustaba a gente. Yo creo que no. No lo asustaba porque ya Felipe González había hecho una cosa fundamental.
De no asustar.
Hizo una cosa fundamental, que fue abandonar el marxismo en el año 79. Claro. Y ahí es donde ganó las elecciones. Porque manteniendo el marxismo, a mí el propio Solana me lo decía, es que si hubiésemos mantenido el programa de Suresnes, no y estaríamos
luego,
gobernando.
Y luego una cosa... que, vamos, tú lo has estudiado y has hablado con algunos de ellos, que fue muy interesante visto con perspectiva, que fue la formación de su primer gobierno. O sea, meter a Boyer, a García Vargas, meter a determinados personajes fue absolutamente clave.
Eran
en
todos...
la moderación técnica del gobierno.
Había ahí media docena de personas, yo estuve en...
Que ya los querríamos hoy, ¿no?
Yo estuve en la toma de posesión, que podían haber sido presidentes del gobierno, de cualquier gobierno, incluso de un gobierno de centro. Maraval era un tipo de primera. Solchaga era un tipo de primera. Bueno, el pobre Ernest Lluch era un tipo de primera, aunque era un tipo muy desastrado. Yo me acuerdo que le miraba los calcetines y llevaba un calcetín de cada color en la toma de posesión de como ministro. Era una cosa, tenía un aspecto terrible. Yo me acuerdo que el rey les miraba todos a los zapatos a ver si llevaban zapatos de castellanos, de como ilfo, los zapatos que ilfo. Y solo los llevaba Javier Solana. Como ilfo las llevaba solo Javier Solana.
Pero Ernest Lluch abría la boca, nosotros le tuvimos en la cadena SER mucho tiempo, y abría la boca y realmente es que te seducía.
Era otra generación de gente.
Moderado, educado, intelectualmente elevado, en fin, lo tenía.
El propio Boyer, fíjate, el propio Boyer, que era insoportable, dicho sea de paso, era insoportable.
Era un poco pedante.
Oh, tenía una, era de una autosuficiencia y un ególatra terrible, pero el propio Boyer tenía una capacidad intelectual y un nivel de estudios absolutamente brutal. Almunia, me he olvidado de Almunia.
Hombre,
Almunia era un tipo de primera.
Bueno, sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Sí, sí. Te he leído estos días, Fernando, y aquí abro debate, y era colación del libro, pero claro, lo dejas en abierto. ¿Que no se va a presentar Pedro Sánchez?
No, es que hubo ahí una dificultad de transcripción, creo. Yo sí creo que se va a presentar. Lo que creo es que va a perder. Va a perder porque el desgaste que está sufriendo es tremendo. Son circunstancias excepcionales y además no lo está haciendo bien. Y la comunicación, ya he dicho, ahora está llevando lo peor que se puede llevar. Y a partir de ahí, yo creo que él va a dejar de estar al frente del Partido Socialista. Surgirá otra figura. Él yo creo que tiene garantizado un puesto por ahí fuera, la verdad. Porque él se está moviendo muy bien, hay que decirlo. Las cosas como son. ahora le van a hacer presidente de la Internacional Socialista, para lo que valga, que no vale para nada porque la Internacional Socialista ya no es nada, pero le van a hacer presidente y él lo va a vender. Anda que no sabe vender. Y luego pues va a tener la presidencia de la, el semestre de la presidencia del, de la UE, que, hombre, pues él aprovecha cualquier oportunidad para hacerse una foto. Y ahora está muy bien con Biden, se hará un par de fotos con Biden de aquí al año que viene. Y, en fin, él está desplegando toda la táctica, está haciendo campaña electoral ya, pero a todos los niveles. Entonces, la subida de los funcionarios, por ejemplo, pues todo es campaña electoral.
Pero él, cuando sale por ahí fuera, no solo se hace fotos, ¿eh? Por ser...
Yo
creo que se sabe mover. Es el primer presidente de gobierno que sepa yo, bueno, salvo Leopoldo Calvo Sotelo, que hablaba inglés, pero que sale fuera...
A mí no me consta eso.
Yo creo que sí que hablaba
inglés. Yo no le oí nunca.
Leopoldo Calvo Sotelo, yo creo que...
Claro que tampoco le oí nunca hablar español, o sea que...
Yo creo que sí que se defendía en inglés, creo, ¿eh? Pero Pedro Sánchez se defiende muy bien en inglés, habla inglés correctamente, y cuando despliega toda su capacidad, digamos, de empatía con otros líderes políticos, hombre, a mí me parece que sí que se maneja bien y no solo se hace fotos. Yo creo que es un tipo que, bueno, ha habido movidas.
Carmelo, yo no he dicho que solo se haga fotos,
ya lo sé, ya lo sé.
Digo que además se hace fotos y además, como es guapo, todo el mundo dice que es guapo, son fotos que en las que sale favorecido, claro.
Hombre, sale bien.
No es como Iceta y yo, que somos muy feos.
Tiene buena planta y lo aprovecha. Pero es cierto, hombre, que él... tanto en la Unión Europea como en el concierto internacional, en Naciones Unidas, él se maneja bien, en la OTAN se maneja muy bien, y entonces yo no sé, como dices...
También que puede ser secretario general de la
claro,
OTAN.
Claro, eso te iba a decir, yo no sé si tiene garantizado un puesto, como dices, por ahí fuera, pero sé que lo tiene bastante fácil para tener
pero
un puesto.
Pero eso será por ahí si no es presidente del gobierno.
Si no es presidente del gobierno. Y
yo creo que es bastante probable que no lo sea, ¿eh? Yo creo que uno de los factores por los que puede perder las elecciones son sus alianzas. Las alianzas no gustan en el Partido Socialista, al votante de Torrelavega, de Zamora, de Socuéllamos o de Huelva.
Ni a los varones.
Ni a los varones.
A mucha gente no le gusta.
No les gusta ese. Hombre, yo en el Congreso, el 40 Congreso de Valencia, del octubre del año pasado, a mí me encargó una revista hacer un trabajo sobre las alianzas, ¿no? El gobierno Frankenstein. Y yo pregunté como a 60 compromisarios qué les parecía la alianza con Bildu. Y les parecía mal a todos. No hubo ni uno solo que me dijese que le parecía bien. Alguno fue tibio, pero algunos otros eran muy radicales a la hora de decir que no les gustaba y que eso, al final, sería una pérdida para las
elecciones. Pero probablemente ni a él tampoco le gusten determinadas alianzas. Lo que ocurre es que
pues lo disimula cojonadamente.
La aritmética parlamentaria es la que es, y bueno, pues ahí es donde el posibilismo puede ser criticado, se nos puede parecer mal o puede parecer bien. Pero lo cierto es que los números tienen que salirle.
Una última cuestión. ¿Quién no te ha ayudado hacer este libro?
Se me ha quitado la pregunta.
Ah, perdón. Mira, sí. No me ha ayudado, en primer lugar, el presidente del gobierno. Yo he hablado con 120 personas, entre ellas Felipe González, entre ellas Zapatero, bueno, gente muy... pues Pablo Casado, cuando ya se había retirado, muchísima gente interesante. Yo comprendo que el presidente del gobierno no está para que cualquier tuercebotas le quiera hacer un libro y tenga que perder el tiempo con él, pero hombre, por lo menos disculparse y decir que por agenda, ¿no? Silencio administrativo, esto es el secretario de Estado como el de comunicación nuevo, que es una catástrofe, dicho sea de paso. Y el otro importante que no habló conmigo fue Alfonso Guerra.
Eso sí te ha sorprendido, ¿no?
Sí.
¿A ti te ha sorprendido?
¿Que te ha sorprendido a ti? Que
No. Yo estaba seguro que no me iba a recibir.
Ay, ¿por qué?
Bueno, yo publicaba cosas en El País. Cuando yo era corresponsal político en El País, yo tenía mucha influencia, como tú comprenderás, sí, como lo tienen ahora. El País siempre está obligado al Partido Socialista.
La sigues teniendo, ¿eh?
En el Partido Socialista ninguna. Pero, ninguna. No le gustaba. Y Guerra no es un hombre muy abierto para la comunicación, ¿eh? No es un personaje
fácil. No le gustaban mucho los periodistas.
No, a medida que se iba haciendo mayor. Al igual que Felipe González ha mantenido un tono, y yo tengo la suerte de entrevistarle, que es un lujo estar con él un rato. Sí. Porque Guerra, Felipe, lo de la empatía de Guerra no era su gran virtud.
Cada vez que te cuenta una cosa, te hace un titular.
Totalmente.
Porque es que es un tipo que tiene el Estado en la cabeza, eso es verdad.
Impone.
Pero otros dirigentes políticos, no solo socialistas, de cualquier país, de cualquier partido que quieras, es muy difícil que te hagan un titular. Te hablan de tópicos, de lugares comunes y de frases hechas. O simplemente comentan las frases que han hecho otros. Felipe González, yo le veo que es capaz de crear una realidad nueva. Eso es importante.
En cualquier caso, la foto del Palace, el socialismo de Felipe a Pedro y viceversa, firma Fernando Jáuregui, lo edita La Esfera, y por ahí en la contra dice que son cuatro libros en uno.
Sí, sí. dos dedicados a Pedro Sánchez, uno a Zapatero y otro a Felipe González. El primero y el último está dedicado a Pedro Sánchez. Es que, oye, perdona, es que,
claro,
perdona, la trayectoria de Pedro Sánchez, perdona, Carmelo, ahora te dejo, la trayectoria de Pedro Sánchez no tiene parangón en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia. Un señor al que han echado a patadas de su propio partido, que todo su partido, los dirigentes de su partido, todos se han concitado en su contra. Acuérdate de aquella reunión de IFEMA en 2017, y que, sin embargo, se ha hecho con el control del partido y ha ganado la presidencia por una moción de censura en las condiciones en que las ganó.
Ojo,
eso no existe en el
nunca,
mundo.
Y que nunca hasta ahora fue elegido diputado. Que nunca salió en la lista.
Bueno,
que siempre sustituyó,
primero a Solves
y a Cristina Narbona.
Pero ¿sabes lo
terminamos?
Que es, bueno, yo me he dado tiempo a echar un vistazo rápido al libro, pero yo creo que lo mejor, sobre todo para nosotros los profesionales, porque claro, nosotros no somos, estamos metidos en la pomada y quizá pues es lo que más valoramos, pero yo creo que el lector, cualquier lector lo va a valorar también, es el que está muy trufado de anécdotas personales,
claro,
tuyas.
Que sí, yo he vivido eso,
claro,
es todo.
Claro, que es porque lo que tiene Fernando Jáuregui, ahora que no está adelante, le vamos a elevar un poco, lo que tiene Fernando Jáuregui es que se lo ha vivido todo y que es un referente para todos los profesionales.
Has dicho vivido, dilo claro.
Vivido.
Bebido no me lo he bebido.
Alguna cosa también te has bebido. Pero bueno, antes se bebía más que ahora. Pero lo que realmente a mí me parece que es para todos nosotros una buena ración de esa proximidad a la política, de un mirón, como tú te calificas en el libro, muy especial. Todos los que hemos estado en el periodismo durante estos 40 años hemos tenido a Fernando Jáuregui como un referente profesional.
Pues no soy mucho mayor que tú.
¿Sí? No, yo
creo que sí.
Habla por ti.
Creo que los tres que estamos aquí hemos currado lo nuestro, nos hemos pateado bastante,
sí,
los
pero
caminos.
Tú obviamente más.
Más.
No tan obviamente. Perdona, no quiero aquí hacer comparaciones de fechas de nacimiento.
No
hablo de ti, no hablo
cierto,
de ti.
Y en cierto, no, no,
sí,
digo,
este,
no,
si me ya, la está tirando a mí.
No, lo digo por la edad, pero que yo recuerdo, y lo comenté una vez en una presentación que te hice a ti en un foro, recuerdo como un, no sé qué, confidencial tituló: director de periódico confiesa que empezó tirando cañas, como si hubiera empezado robando melones. Bueno, y el director de periódico era yo, director del ABC, que te presenté en un foro. Y es que cuando yo trabajaba en el bar de mi padre,
el que tomaba cañas contigo era yo.
Cuando yo trabajaba en el bar de mi padre, el periodista que iba a cubrir en ese caso, aquel día, el PC, que el padre estaba enfrente, en la calle de Santísima Trinidad, era Fernando Jáuregui. Y yo decía, anda, mira, el periodista este.
Bueno, yo y otros que todavía siguen ahí.
No, pero es verdad.
Que todavía siguen en el timón. Hombre, la de cañas que tomó yo en el bar de tu padre.
Claro que sí, macho. Claro que sí.
Qué bueno.
Bueno, vamos al lío. ¿Qué pasa con el gobierno catalán, Nekane?
Pues de momento no sabemos qué está ocurriendo ahora mismo. Estamos pendientes de esa comparecencia de Pere Aragonés tras reunirse con sus socios de gobierno. No tenemos noticias de cuándo va a hablar el presidente de la Generalitat, que sigue reunido con el secretario general de Junts, con Jordi Turull. Y antes de ese encuentro se ha celebrado una reunión extraordinaria del gobierno. 2 horas en las que Pere Aragonés ha preguntado uno por uno a los consejeros de Junts si respaldan que debe someterse a una moción de confianza. ¿Y qué sabemos al respecto de todo esto? Pues que Junts, en un comunicado, ha dicho que todos sus consejeros, por unanimidad, han apoyado esa moción. Pero, sin embargo, fuentes de presidencia niegan que haya habido tanta unidad entre ellos, así que veremos qué dice Aragonés cuando comparezca.
¿No hay sentido del ridículo? ¿Lo hemos perdido ya del todo?
No, yo creo que hace mucho tiempo que no tiene...
En general.
Que sé. Bueno, pero ahí en particular, yo creo que el sentido del ridículo lo tienen perdido hace mucho tiempo. Aquí pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Puede pasar que no pase nada, es decir, que al final pues sea todo ya, ¿no?, amagar, qué tal, y al final se arreglen porque nadie quiere romper el gobierno, porque, hombre, abandonar el gobierno, eso siempre cuesta, ¿no? Y a Junts le costaría bastante, yo creo que pagaría un alto precio por hacerlo, sinceramente lo creo. Pero puede ocurrir también que se rompa Junts. Atención, porque el primer problema lo tienen dentro de Junts. No es lo mismo lo que piensa Laura Borràs, que es la más radical, que se ha echado al monte, porque bueno, pues ella lo necesita echarse al monte, porque su única salida es echarse al monte. Y luego está Jordi Turull, que él está más por contemporizar y, o sea, puede pasar aquí de todo. Yo no, a mí me cuesta creer que todos los consellers de Junts estén a favor de ponerle en el disparadero a Aragonés de una moción de confianza. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, no sé. Sinceramente, creo que son horas críticas y lo que pase en las próximas 24 o 48 horas puede determinar el futuro político de Cataluña.
Yo creo que no se va a romper. Yo, con la gente que hablo, considera que Laura Borràs, que hablo de Junts, digo aquí en el Congreso de los Diputados, considera que Laura Borràs es una loca peligrosa, esto para empezar a hablar. Ya lo era, si es que cuando estaba aquí en el Congreso era una loca peligrosa, y lo decían, y había gente que lo decía. Yo creo que ahí simplemente quedan Puigdemont y ella. Y gente como Turull, por ejemplo, que es el que está hablando ahora mismo con el presidente de la Generalitat, no quiere que se rompa el gobierno. ¿Cómo va a querer que se rompa el gobierno? Si es que esto les lleva a elecciones, a que gane el PSC.
Y es el secretario general.
Y esto va a que gane el PSC. Entonces, yo sinceramente dudo mucho que se rompa. Pero claro, como bien ha dicho Ángel, esto es verdad, ya el sentido, ya más que del ridículo, Ángel, el sentido del surrealismo político no puede ser mayor en la gobernación catalana. Es que la política catalana es una locura de arriba a abajo.
Mira, me escribe mi compañero Alberto Escalante, dice, está hablando Carmelo de Borràs. Hace un rato ha llegado al Palau de la Generalitat para sumarse a la reunión de Aragonés con Turull.
Nadie la había invitado. Ajá. Nadie la había invitado. Que yo sepa.
No, es un detalle interesante.
Claro, no, interesantísimo.
No, es que esta no se para en barras, Esta no se para en barras, Laura Borràs. Pero bueno, quiero decir que yo creo que está muy aislada. Ella está con el exiliado, que lo que quiere es destrozarlo todo a su paso, porque este es un tío que ya, cuanto peor mejor, a todos los niveles. Y estoy de acuerdo contigo, que Carmelo, que es posible que Junts acabe escindiéndose.
Sí.
Pero la parte mayoritaria no quiere romper el... No, vamos, de ninguna manera. Y, en fin, yo ahora... Ojalá se rompa y ojalá Esquerra prevalezca, porque ahora mismo Esquerra empieza a ser nuestra Esquerra, que le manda carallo con eso, pero empieza a ser nuestra Esquerra.
Otra noticia del día, a mí me llegó como a media mañana, es la reunión que hubo la semana pasada, por una parte Feijóo con Abascal y también Feijóo con Yolanda Díaz.
Eso es, lo que pasa es que ha habido polémica, ha habido críticas sobre todo de la oposición, desde el PP lo aclaran, dice que es una ronda de contactos que Feijóo está realizando con políticos, por ejemplo, tanto el PP como Vox lo enmarcan dentro de la normalidad, los líderes de ambos partidos no se habían reunido antes, así que ha sido una toma de contacto. Y lo que no descartan, lo que destacan los socialistas, es que Feijóo también se ha reunido con Yolanda Díaz hace tan solo unos días, o que tiene previsto verse con el presidente del PNV. Hoy el portavoz del PSOE, Patxi López, ha dicho que deben aclarar si se va a producir un pacto PP-Vox similar al de las derechas en Italia.
Fernando.
A ver, yo, la anomalía de verdad es que
no se hubiera reunido.
Feijóo no se reúna, claro, la anomalía sería que no se reuniese. La anomalía de verdad en este país es que no se reúna con el presidente del gobierno, el líder de la oposición. Eso sí que no tiene parangón en Europa. Eso es lo que no entiendo yo. Vamos, es una anomalía política de primera magnitud. Pues naturalmente que el señor Feijóo tiene obligación de reunirse con todo el que pueda, y todo el que pueda tiene obligación de reunirse con el señor Feijóo, que tiene unos millones de votos detrás. A mí no me escandaliza nada. Lo que no entiendo es que escandalice, que se reúne con el líder de Vox. Pues claro, porque pues lógico. Que se reúne con Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, pues claro. Oye, que se reúne con Aitor Esteban o con Ortuzar, pues naturalmente, ¿cómo no? Pero ¿cómo no se va a reunir? Es que en este país es que hemos perdido ya el sentido de lo que debe ser la política de verdad, que la política es hablar, es tratar y intentar consensuar, no sacudirse permanentemente. Esta política que yo le llamo testicular tantas veces, que es que esto se hace a mí porque me sale a mí de no sé dónde, o no se hace porque no quiero.
Si es testicular, tengo una idea de dónde me sale.
Ya, pues eso te digo. Pero es que, perdona, es que eso es una política nefasta. Sí. Es que no tiene ningún sentido hacer eso.
Yo coincido en que esto debería ser normal, pero debería ser normal que Feijóo se reuniera con Abascal y con todos y cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios y por supuesto, del Gobierno de la Nación. O sea que yo, a mí esto no me espanta para nada. Lo que sí que creo, hombre, es que hay que añadir el matiz para sacar alguna conclusión de que lo que no han querido es hacerse una foto juntos. Esto, pues
sí,
es...
Pero con Yolanda Díaz tampoco, ¿no?
No, tampoco. Entiendo. Bueno, pues yo creo que para precisamente...
Para no hacerse la otra.
Exacto. Si me permites que... Esa es la conclusión que yo he sacado. Pero voy a
decir... Ahora lo curioso será si se la hace con Antonio Ortuzar.
Sí. Atención, es que esa es la que me parece la reunión más importante. De todas
lo que pasa es que he visto lo visto como pasearse.
Bueno, ya, pero esa es la más
importante. No, pero ya ha dicho el PNV, ya ha dicho que oye, que no ve con malos ojos acercarse al PP. Lo ha dicho,
claro.
Lo ha dicho Ortuzar.
Hombre, claro, ¿por qué? Porque sabe que igual gana las elecciones.
Pues naturalmente.
Igual claro. Bueno,
el PP claro. Es posibilista, y el PNV es posibilista. Y a mí eso pues me parece que está dentro del juego de la política.
Lo que es menos posibilista es aprobar los presupuestos y al día siguiente apoyar una moción de censura.
Sí, bueno, pero ya sabemos cómo es el PNV.
Ah, bueno, pues ahí voy. Ahí voy, como para fiarse, ahí voy.
A veces pasa un poco más de tiempo que un día, pero bueno. No, pero yo lo que te quiero decir es que a mí lo que me choca es que no haya pactos transversales. Que mañana viene el ministro, el consejero de Justicia Europeo y se va a encontrar aquí un follón.
No hagas spoiler.
Que hay que hacer otros pactos. Punto. Vale. Ya está.
Sí, bueno, a mí me parece, que es lo que me trataba de decir, que la más importante de todas esas reuniones es con Ortuzar. Sí, lo creo, porque puede aclararle mucho las cosas para el futuro al PNV. No hay que olvidarse que el PNV es un partido nacionalista, pero de derechas. Es un partido de derechas, está más en la derecha, aunque haya apoyado, por las circunstancias que fueran, la moción de censura de Rajoy y que haya apoyado a Sánchez en la investidura. Pero es un partido de derechas
que sabe
jugar sus cartas para beneficio propio. Esto es así. Mm-hmm. O sea,
y que se va a entender muy bien con Núñez Feijóo.
De hecho,
son amigos.
Fíjate si se entendía bien Feijóo y Urkullu, que se citaban para celebrar las elecciones a la vez. Claro. Y no una vez, ¿eh?
Exactamente.
O sea, eso es un dato muy interesante.
Exactamente.
Dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de la UI. ¡Corre, que se acaba!
Encantado, corre, que se acaba.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, a Opa Uriarte.
A Opa Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispás ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado ya, conmigo además. Y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan tan bien la guitarra.
¡Hombre!
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Tiempo de tertulia. Carmelo, proponías el asunto de Rusia, gasoductos, el mogollón. Lo introduce Nekane.
Veremos a dónde llega todo esto. De momento, Rusia ha abierto un caso penal por terrorismo internacional. La Fiscalía dice que se ha cometido acciones intencionadas encaminadas a dañar los gasoductos. El gobierno ruso también ha denunciado que ha sufrido un considerable perjuicio económico. Las fugas de gas están cerca, recordamos, de las costas de Dinamarca y Suecia. Bruselas, de momento, ¿qué hace? Prepara un nuevo paquete de medidas que aísle más la economía rusa. Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Nosotros no aceptamos esta farsa de referéndum ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos determinados a hacer que el Kremlin pague por esta última escalada. Así que hoy, juntos, proponemos un nuevo paquete de sanciones que golpeen a Rusia.
Y otro dato también importante, otra reacción importantísima. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos con doble nacionalidad que abandonen Rusia cuanto antes ante el miedo de que puedan ser reclutados para combatir en la guerra.
Carmelo.
Bueno, a mí lo que me deja un poco inquieto es esto que ha ocurrido con los dos gasoductos, que sin lugar a duda es un sabotaje, porque los sismógrafos suecos tienen testado que hubo unas explosiones y por tanto está claro, y por el boquete que han, parece ser que han provocado en estos tubos gigantes, no puede ser otra cosa que un atentado. Y por tanto, pues bueno, pues lo que hay que pensar es quién ha sido el autor. Enseguida, bueno, se pensó que Rusia, pero yo no le encuentro mucho sentido a que Rusia esté detrás de esta operación. No sé, es tan retorcido Putin, tan taimado, que a lo mejor tiene en su cabeza y ha mandado ahí un comando y ha roto eso. Pero esa es su infraestructura, la que le permitía vender a Alemania y al resto de Europa, de alguna manera, toneladas y toneladas de gas, y que era su mejor fuente de ingresos. Entonces, no termino de encontrarle el sentido a que Rusia haya podido echar, desgraciar para siempre esa infraestructura, porque es para siempre.
Sí, pero yo es que creo que durante muchísimos años íbamos a seguir sin comprar a Rusia.
No, sí.
Pero bueno, es verdad que es para muchos lustros.
Pero esta no hay duda, pero ya no se pueden utilizar. Es una infraestructura que vale, pues puede estar valorada en unos 20, 30 mil millones de euros. Y lo cierto es que, bueno, pues parece ser que el daño es de tal naturaleza que ha entrado el agua en los tubos para poderlo reparar. Lleva mucho tiempo y por tanto se produciría una corrosión que ya invalida para siempre esa infraestructura. Esto es lo que dicen los alemanes, lo cual es, bueno, pues es algo que nos tiene que hacer pensar que alguien sabía el daño que estaba haciendo y con qué fin. Esto es lo que me gustaría
que
le diéramos una vuelta, porque
Hay muchas cosas que no sabemos aquí, Carmelo. Vamos, de hecho, no sabemos casi nada.
Nada.
Yo el otro día hablaba con un general al que Ángel conoce bien y le preguntaba, oye, ¿cómo es posible que Ucrania esté, no sé si ganando, porque no sé si está ganando, pero esté resistiendo hasta tal punto, capturando tanques rusos para docenas, no sé, ¿cómo es posible? Y él me explicaba que seguramente hay un centro de control de guerra por control remoto, de drones, vamos, seguramente que se está manejando desde los Estados Unidos, seguramente.
Y los satélites.
Me dice que entonces que la guerra...
Y desde Londres.
Es que esto, claro, bueno, sí, no sé, desde...
Es lo mismo.
En algunas capitales lo mismo.
Es lo mismo.
Lo que me dice es que, claro, esto no es una guerra ya convencional de ninguna de las maneras. No es una guerra en la que los cañones sean lo primero, no, ni que los tanques sean lo primero. Y ahí lo que me dicen es que ahí es donde se ha equivocado Putin.
Claro.
En meter de pronto... ¿Cuántos eran? 26 kilómetros de tanques ahí, que luego varados todos con el barro, un follón. Y sin embargo, con una docena de drones bien colocados y bien activos, pues puedes organizar auténticas catástrofes. El problema, lo que tú estás diciendo de los oleoductos y de los sabotajes, el problema es que los drones los controla mucha gente. No te creas tú que solamente el centro logístico de Estados Unidos o Londres, como tú dices, o ni siquiera Alemania, que en Alemania creo que no hay de esto. Los debe controlar mucha gente. Entonces, claro, vete tú a saber a quién beneficia ahora un sabotaje de cualquier tipo. Porque aquí empiezan a unirse en esta guerra fuerzas que no son las que están en presencia, ¿sabes? O sea, que hay otras cosas distintas. Y luego, es que es la guerra de las mentiras. O sea, el Lavrov este, el ministro de Exteriores ruso, le sometes a la máquina detectora de mentiras y lo hace estallar. Porque es que realmente es uno de los tipos más cívicos del mundo.
Al jefe de Lavrov.
Bueno, pero el jefe de Lavrov es uno de los personajes más, no sé si utilizar la palabra abyectos, no me gusta la palabra abyectos, pero realmente es un personaje verdaderamente inquietante. Tú, es que sigue siendo un tipo del KGB, lo mismo sigue, ¿no?
Volviendo al ocurrido en estas últimas horas con esos gaseoductos, yo tengo la impresión de que hay alguien más jugando en esta partida.
Pues ahora te estoy diciendo que seguramente el control remoto lo controla, valga la redundancia, más gente de lo que sabemos, de lo que pensamos.
Exacto. Y que hay unos intereses ahí enormes, porque no olvidemos que estamos hablando del conducto que por el que fluía casi la sangre que movía la industria europea, la gran fortaleza.
Por lo menos Alemania.
Alemania. Ya, pero entonces, todo eso ahora que efectivamente, pues ahora ya se ha dicho, a Rusia no le vamos a comprar gas en mucho tiempo, sí, pero es que el tiempo pasa. A ver qué pasa con esta guerra, en qué termina.
No, el invierno va a ser muy sintomático, pero Alemania ha fallado. Las cosas como son. Alemania lleva fallando desde Merkel.
Falla la previsión.
Lleva fallando desde Merkel, pero Alemania ha fallado. No, no tiene servicios de inteligencia. A mí me dicen que no tiene unos servicios de inteligencia lo suficientemente sofisticados como para participar decisivamente en esto. No los tiene.
Permitidme que tengo un invitado que creo que se acaba de bajar de un tren. Llega a España el Comisario Europeo de Justicia para reunirse con el Gobierno, con el PP, con el Poder Judicial, con las asociaciones judiciales.
Y antes de viajar a Madrid, el comisario europeo Didier Reynders ha dicho que viene para ayudar al diálogo y que se desbloquee la situación actual.
Voy para favorecer el diálogo entre los líderes políticos españoles, como hacemos en otros Estados miembros, para llegar lo más rápidamente posible a la implementación de las recomendaciones en el informe del Estado de Derecho y animar el diálogo.
Y por su parte, PP y PSOE siguen sin dar signos de acercar sus posturas. Escuchamos a la portavoz de los populares, a Cuca Gamarra, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Lo importante es que escuche el Partido Socialista la necesidad de reformar las leyes para que los jueces elijan a los jueces.
Que nadie se engañe y que nadie engañe. El comisario Reynders tendrá una visita institucional en España, por supuesto que le vamos a escuchar y que le vamos a atender con toda la capacidad que tengamos de tener interlocución con él, pero lo importante es que la derecha, que el Partido Popular, que el señor Feijóo sea consciente que no puede mantener un minuto más el secuestro del Poder Judicial.
Uno de los representantes del mundo judicial que se va a reunir mañana con el Comisario Europeo es Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Jorge, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, que creo que si no he trabajado del tren hace un minuto, casi, ¿no?
Sí, hace muy poquito, acabo de bajar.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué le vais a decir al comisario Reynders?
Bueno, el comisario Reynders tiene una información bastante completa de lo que está sucediendo en España, y esto me consta porque ya estuvimos reunidos con él en las asociaciones judiciales el año pasado. Él es perfectamente consciente de la situación de estancamiento que estamos padeciendo y que además acabamos de escuchar el corte que acabamos de oír por parte del Gobierno como del Partido Popular. Al comisario Reynders lo que nosotros le vamos a trasladar es que esta situación está alcanzando pues ya niveles verdaderamente preocupantes, o mucho más preocupantes de lo que ya eran anteriormente, que ya eran graves, cuando tenemos en ciernes una posible dimisión del presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, cuando tenemos una situación de situación próxima al colapso de algunas salas del Tribunal Supremo, lo cual ya está afectando a los ciudadanos de manera directa, y cuando no vemos ningún espíritu constructivo por parte de los principales responsables de sacarnos de esta situación. Y creo que ese es el mensaje que debemos de transmitirle, que por lo menos en lo que a nosotros nos toca, que es hablar por los jueces de este país, llevamos meses ya con un espíritu constructivo de intentar aportar algún tipo de solución dentro de las limitaciones que tenemos por nuestra posición institucional, claro.
¿Acabará dimitiendo Lesmes? ¿O lo de mañana puede, a lo mejor, no sé, dar un poquito de luz al asunto?
Es difícil saberlo porque ciertamente en el acto de la apertura del año judicial el presidente Lesmes se expresó con una rotundidad que deja poco margen a la duda. Lo que pasa que él puso dos condiciones para que no se materializara su dimisión, que era o bien que se alcanzase un acuerdo para renovar el Consejo, o bien que se le devolvieran al Consejo sus competencias para efectuar nombramientos. Porque al final, tanto una cosa, es decir, la falta de renovación, como la otra, es decir, la privación de las funciones ordinarias del Consejo, son igualmente dañinas y están contribuyendo en igual medida a deteriorar la percepción que tienen los ciudadanos del funcionamiento del sistema judicial. Y cada una de estas cuestiones tiene un responsable, y al final, que son uno el Partido Popular y otro el Partido Socialista, y al final los dos, los unos por los otros, están conduciéndonos a esta situación. El comisario Reynders, como él mismo dice, puede mediar. Creo que es muy importante que él puede aportar un punto de vista objetivo en cuanto que externo de la situación, pero si no hay, como digo, receptividad y un mínimo espíritu constructivo para tratar de hacer aquello que conviene al país y no lo que conviene a cada partido, pues difícilmente evitaremos que se produzca una dimisión del presidente Lesmes con todo lo que eso puede conllevar.
Fernando. Hola, buenas noches, don Jorge. Yo lo que pasa es que creo que la visita del comisario Reynders no tiene muy buenas perspectivas, por lo menos por lo que leíamos hoy. Resulta que en el PSOE se dice que es que don Didier está pues como vendido al PP, más o menos, es lo que se ha venido diciendo hoy en las últimas horas. Y todo porque se entrevistó con Esteban González Pons en Bruselas. Tampoco me parece que sea una cosa demasiado definitiva, pero no sé, me da la impresión de que las perspectivas de que lleguen a un acuerdo, ni siquiera sé si se va a celebrar ese encuentro a tres entre el comisario, alguien del Partido Popular y el ministro Bolaños. No sé si se va a celebrar siquiera. Así que yo creo que las perspectivas son un poco pesimistas, ¿no? No sé qué piensa usted.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que las perspectivas son pesimistas y lo que esperamos es que se produzca una superación a corto plazo o inmediata del estancamiento en el que nos encontramos. Aquí hay un problema de fondo, y es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son rehenes de las posiciones que vienen manteniendo durante estos 4 años casi de paralización del Consejo. Son rehenes porque han ido llevando sus discursos y sus planteamientos cada vez más a posiciones extremas para tratar de justificarse, pues seguramente ante sí mismos y ante la sociedad, y esto les ha llevado a una posición en la que o ambos ceden o difícilmente saldremos de esta situación. Y en este sentido es muy difícil que se produzca ese avance que todos esperamos. No obstante, confío en que el comisario pueda quizás hacerles recapacitar sobre la necesidad para España como país de superar esta situación.
¿Qué tal, señor Jove? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si le obligaran...
Carmelo Encinas, perdón, que no he hecho la presentación.
Si le obligaran...
Es que se cree que están obligados todo el mundo a conocerle la voz.
Sí, no, es que Carmelo, se cree no. Que le conoce todo el mundo. ¿No?
Carmelo, dejo.
Yo he hablado porque veía que había un silencio y digo, me debe tocar. Bueno, si le obligaran, naturalmente bajo tortura, a repartir los porcentajes de responsabilidad de esa falta de espíritu constructivo entre los dos partidos que estamos citando, el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo haría ese reparto?
Bueno, mire, yo le
fíjese que es bajo tortura, ¿eh?
Y bueno, decirle a un juego no. Me moles.
No, yo intento responderle, Mire, yo distingo tres planos, que es si estamos hablando de por qué no se ha renovado en plazo el Consejo General del Poder Judicial y por qué lleva 4 años en situación de interinidad, diría que hay un porcentaje de responsabilidad mayor en el Partido Popular, en mi opinión. Si hablamos de el deterioro que durante estos 4 años se ha producido en la percepción que tienen los ciudadanos de la independencia del sistema judicial y en la confianza que puedan tener el sistema judicial, diría que hay una responsabilidad más importante imputable al Partido Socialista, que es el responsable del colapso en el Tribunal Supremo y de la, digamos, la instrumentalización del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional, para la satisfacción de intereses partidistas, como hemos visto ahora con los magistrados del Tribunal Constitucional, de los nombramientos que tiene que hacer el Consejo. Pero yo, hay un tercer nivel de análisis que creo que es el más profundo y el más interesante, que es, en realidad, lo que está pasando ahora en estos 4 años es la consecuencia de algo que se viene haciendo mal desde el año 1985, que es cuando se instauró este sistema de elección del Consejo. Porque yo tengo que repetir una vez más, y siento ser pesado, cuando el Tribunal Constitucional avaló este sistema, recomendó que se cambiara a la mayor brevedad posible porque incorporaba un riesgo de politización en el caso de que los partidos, al hacer los nombramientos, tratasen de reproducir sistemáticamente las mayorías que existieran en el Congreso en cada momento. Y esto es lo que han venido haciendo. Y de esto son responsables tanto el Partido Popular como el Partido Socialista por partes iguales. Sí. No sé si le respondo a su pregunta, pero bueno, es lo más que me puedo aproximar yo. Sí. Si no hay tortura física de por
medio. No, pero de alguna manera las asociaciones de jueces no son otra forma de politizar la justicia, porque están, o sea, se les etiqueta igual. Unos pertenecen, bueno, al sector progresista, al sector más de derechas, en fin. ¿No se autoetiquetan a veces ustedes también políticamente?
Vamos a ver, aquí hay no solo las... Aparte de las asociaciones de jueces, perdón, hay que mirar también a los nombrados, es decir, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de este y de los anteriores, que han sido nombrados sucesivamente a lo largo del tiempo. Donde hay jueces y hay juristas que no son jueces. No lo olvidemos, que el Consejo no está solo compuesto por jueces. Estos vocales nombrados efectivamente han contribuido de manera decisiva a esa percepción de politización. Y luego las asociaciones judiciales, pues seguramente habrán contribuido también a esta politización. Y digo habrán aquellas que hayan estado en el Consejo, porque desde luego hay otras que no hemos tenido presencia porque hemos sido sistemáticamente excluidas del Consejo durante estos 40 años, como por ejemplo la Asociación Francisco de Vitoria. Entonces cada uno tiene su cuota de responsabilidad, evidentemente.
Continuará. Mañana estaremos atentos a esas reuniones y me temo que continuará.
Pobre Reinders, tú, la que se va a encontrar en Moro.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias, suerte y a ver si consiguen desbloquear entre todos el lío este. Gracias, juez.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
A la gente le importa un rayo este lío.
Pero a lo mejor no debería.
No es que le importe un rayo, es que no lo entienden, porque no hay quien lo entienda, porque han hecho lo posible para que no lo entiendan. En el metro no se ha ido. Claro que tampoco va, la ministra de Justicia tampoco va en el metro, así que no te preocupes.
Bueno, pero que no importe, no quiere, o sea, que no se hable en el metro no quiere decir que no tenga una importancia. A mí me parece que
está la democracia, la pureza de la democracia está en juego. Ni más ni menos, claro que sí.
Creo que hay que exigirles a los partidos la mayor responsabilidad y que busque la manera ya de una vez por todas de resolver esto, porque es un cantazo.
Hay una cosa más allá de la resolución en el breve plazo, más allá de que Lesmes dimita o no, de que lleguen a un acuerdo para renovar los otros dos puestos, ¿es lógico que a los jueces los elija el Parlamento?
Sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que una parte
sí. Yo creo que no.
Yo tampoco.
Yo creo que una parte sí, porque los jueces,
no, yo creo que no,
desde
no.
mi punto de vista, y esto
para que estudian, que se afilian a los partidos y en función de eso.
Los jueces no pueden ser un poder aparte. No pueden ser.
Ah, ¿no?
Un poder,
claro que sí. Perdona, ¿y qué es la separación de poderes?
Pero perdona, ¿cómo que no pueden ser un poder? Pero a Carmelo.
No me habéis dejado ni explicarlo, o sea, y ya estáis encima de mí.
No, hombre, es
que simplemente por discrepar. No, simplemente yo creo que
me quedan 2 minutos.
Que tiene,
los consumirá él y no podremos decir
nada. Que también el Poder Judicial tiene que emanar de alguna manera del pueblo. Lo dice la Constitución, ojo. Y creo que no puede ser, tú imagínate. Que los jueces se vuelven locos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver.
Si mi abuela tuviera ruedas, era una bicicleta.
Puede ocurrir, como se vuelven locos los políticos también. O sea,
¿Puedo decir algo yo? Bueno, me tiempo. No, es que si no, como ha dicho, 2 minutos. Yo creo que la separación de poderes es la separación de poderes. Lo que Montesquieu dijo, y todavía no se ha superado esa doctrina, que yo sepa, lo que dijo es que los poderes cada cual emanaban de su propio poder. Y la Constitución no dice, claro, bueno, la Constitución dice lo que dice, claro, evidentemente, pero esa parte de la Constitución es una de las muchas partes de la Constitución que hay que cambiar, porque es que no tiene sentido. El Parlamento no puede, perdona, el Consejo del Poder Judicial no puede ser un reflejo de las mayorías y minorías del Parlamento.
Por eso tiene que haber un punto de equilibrio.
Perdona, no. Y los jueces.
Entre los elegidos por el Parlamento.
No, a ver, puedo terminar. Y los jueces, lo que no pueden ser, son portavoces de los intereses de los partidos. No, claro, y eso, ese, ahí has hecho bien en preguntárselo a Jorge Fernández. Porque, claro, realmente lo están siendo, eso es verdad. Pero no deberían serlo. Y esto, este sistema de separación de poderes radical, yo creo que sería la manera de acabar con eso.
Sí, pero a mí me parece que siempre una parte, por lo menos de ese consejo,
ya tiene que acabar
emanar del pueblo. Porque es así, y lo dice la Constitución, vuelvo a repetir.
Y a partir de ahí, elegimos también a los comisarios y elegimos a los jefes de la Guardia Civil. Y
no,
elegimos...
pero no es lo mismo.
¿Ah, no?
No, sinceramente no es lo mismo.
Mañana más, lo dicho, continuará. Fernando Jáuregui, firma la foto del Palace. El socialismo de Felipe a Pedro y viceversa, su último libro. Lo edita La Esfera. Suerte con el libro, Fernando.
Va bien, gracias.
Bueno, pues,
hasta ahora vamos bien.
Bueno, a partir de hoy mucho mejor.
A partir de hoy, hombre, a partir de ahora, un salto definitivo. Gracias.
Va a forrar.
Carmen Encinas.
Un abrazo a todos.
Gracias, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que no puede ser que estemos trabajando, defendiendo un puesto de trabajo, que venga esta gente, que te destroce el local, que después...
Lo que ha pasado en Barcelona este fin de semana. Apuñalamientos, asalto al mobiliario urbano, saqueos, destrozo de material y...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Qué dice el sindicato de la Guardia Urbana? La fobia contra los antidisturbios, sembrada por el propio ayuntamiento, tiene mucho que ver con lo que...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cadena COPE.
El anuncio del presidente de la Comunidad de Valencia, Ximo Puig, de implantar un paquete de medidas destinadas a reducir los impuestos ha dejado fuera de juego al gobierno de Sánchez, por lo que supone de enmienda a la doctrina oficial de la Moncloa. Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciara una serie de iniciativas para reducir la presión fiscal sobre los bolsillos de los madrileños, propuestas que siguieron los gobiernos de Galicia, País Vasco y Andalucía, los socialistas se habían dedicado a deslegitimar esa política, acusando al PP de populismo fiscal y competencia desleal. Además, utilizaban el argumento de que menores ingresos fiscales suponen un recorte en las prestaciones del Estado de Bienestar que principalmente perjudicarían a las personas más vulnerables. Hubo ministros, como Escrivá, que pidieron incluso un proceso de armonización y recentralización de las políticas fiscales autonómicas. Ahora Ximo Puig rompe la disciplina socialista y se suma a las comunidades del PP ante un escenario electoral que no augura nada bueno para el PSOE en la Comunidad Valenciana. Entre otras razones, por la difícil situación en la que se encuentra su socio de gobierno, Compromís, ante el juicio a Mónica Oltra. Esta decisión del presidente valenciano puede tener un efecto de arrastre en otras comunidades socialistas como Aragón, que ven peligrar sus gobiernos ante la política de Sánchez y sus alianzas, como ya advirtió el presidente castellano-manchego García Page.